Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que afecta al sistema nervioso central formado por el cerebro y la médula espinal. Se puede manifestar en muchas partes del organismo y hacerlo además de manera muy diferentes. Y no todos los síntomas aparecen en todas las personas, ni lo hacen además con la misma intensidad. Se le suele llamar la enfermedad de las mil caras. La mayoría de los casos parece que se diagnostican en personas que tienen entre 20 y 40 años, pero también pueden aparecer en niños, adolescentes y ancianos. En Cantabria, entre 600 y 700 personas padecen esta enfermedad. Muy buenos días, soy Cristina Gimeno, Escuchas Herrera en COPE Cantabria, y esta misma mañana se acaban de presentar en el Ayuntamiento de Santander los actos organizados con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. En esa presentación ha estado la doctora Andrea González, neuróloga del Hospital Marqués de Valdecilla, a la que saludamos unos minutos esta mañana. Muy buenos días, doctora.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que causa la esclerosis múltiple?
Bueno, sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad en la que juegan un papel distintos factores, tanto genéticos, es decir, lo que llevamos escrito en nuestros genes desde que nacemos, como factores también ambientales, algunos de ellos modificables, como por ejemplo la obesidad durante la adolescencia o la exposición a la luz solar, y otros no tan fácilmente modificables, como por ejemplo, o no modificables de momento, como la exposición a algunos virus en determinados momentos de la infancia.
Como en cualquier enfermedad, un diagnóstico precoz es vital, pero tampoco tiene que ser sencillo, ¿no? Si se la conoce, como decíamos, como la enfermedad de las mil caras.
Eso es. En la enfermedad, que puede presentarse con distintas formas clínicas, en algunos casos cursan brotes, que son síntomas que aparecen de forma más o menos brusca y duran varios días, y otros casos en los que los síntomas pueden progresar desde el inicio de la enfermedad. Y es en estos casos, cuando los síntomas comienzan de forma progresiva, cuando más nos cuesta realizar el diagnóstico, porque puede confundirnos con otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso central.
Yeah. ¿Qué supone para una persona tener esclerosis múltiple, doctora?
Bueno, en primer lugar, un impacto muy importante a nivel psicológico en el momento en el que se realiza el diagnóstico, que en la mayor parte de los casos es en edades jóvenes de la vida, cuando la persona está organizando su vida familiar y profesional. En el momento actual, afortunadamente, tenemos fármacos muy eficaces para modificar la evolución de la enfermedad, pero esta es variable y en algunos casos más agresivos puede ocasionar una discapacidad importante que limite al paciente en las actividades de la vida diaria y, por lo tanto, pues puede disminuir la empleabilidad de estas personas y tener importantes consecuencias psicológicas y sociales.
Avanzada la investigación, ¿cómo puede evolucionar?
Hay mucha investigación en esclerosis múltiple. Cada vez somos capaces de diagnosticarla de una forma más precoz y cada vez tenemos tratamientos que son más eficaces a la hora de controlar los brotes. Las investigaciones se están centrando no solamente en estos aspectos, sino también en tratar de mejorar la evolución progresiva de muchos de sus síntomas y que en el momento actual no podemos controlar tan bien.
¿Hay un perfil de personas diagnosticadas con esclerosis?
Pues como la mayor parte de las enfermedades autoinmunes que se deben a una alteración en la respuesta inmunitaria, la mayor parte de los pacientes diagnosticados son mujeres y en su mayor parte los diagnosticamos en edades jóvenes de la vida, como bien apuntabas, entre los 20 y los 40 años.
Pero también está apareciendo, ¿no?, en niños y adolescentes.
Sí, existen formas de inicio precoz que se diagnostican en edad pediátrica. Y en los últimos años estamos asistiendo a un cambio evolutivo en la enfermedad y cada vez diagnosticamos más pacientes en los que la enfermedad comienza de forma tardía, a partir de los 50-55 años.
¿Hay algún tipo de síntoma que pueda proporcionar una alerta ante esta enfermedad?
Bueno, muchas veces se presenta con lo que llamamos un primer evento clínico desmielinizante, que es ese primer síntoma de debut, que en muchos casos puede afectar al nervio óptico y la persona deja de ver por un ojo de forma repentina, pero existen muchas formas de presentación y en otros casos la persona experimenta una debilidad en la mitad de su cuerpo o alteraciones en la sensibilidad, problemas para mantener el equilibrio, para caminar con normalidad, o incluso puede manifestarse con pérdida de habilidades cognitivas desde el inicio de la enfermedad.
Decía, doctora, que se acaban de presentar los actos organizados que se van a organizar con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Será en una jornada prevista para mañana y un evento que se va a realizar por primera vez con unas características muy concretas, ¿no?
Eso es. Mañana tendrá lugar una jornada que será interdisciplinar por primera vez en Cantabria, en la que vamos a participar profesionales de todos los ámbitos de la salud, pero también participará la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple. Habrá pacientes, habrá trabajadores sociales y creemos que es una gran oportunidad de reunirnos tanto los profesionales como los usuarios para intercambiar opiniones, conocer las inquietudes de la población general con respecto a esta enfermedad y bueno, actualizarnos en avances tanto diagnósticos como terapéuticos.
Uh-huh. Aunque hay mucha investigación, como nos está apuntando, doctora, de la esclerosis múltiple, supongo que todavía quede mucho por hacer, ¿no? ¿Qué es lo que demanda, ¿no?, su departamento en un momento como este?
Bueno, a ver, nosotros demandamos un conocimiento por parte de otros profesionales, especialmente aquellos que atienden en un primer nivel a los pacientes, como son los profesionales de atención primaria, para que puedan detectar de forma precoz aquellas situaciones en las que el paciente se encuentra en riesgo de presentar una esclerosis múltiple. También demandamos una mayor coordinación entre todos los profesionales y, bueno, por otra parte, una estabilidad profesional para poder atender de la mejor forma posible a nuestros pacientes a lo largo de toda la evolución de la enfermedad.
Doctora, con esto ya terminamos. Nos decía que hay un componente genético muy importante, pero ¿hay algún factor que pueda influir en la aparición de la esclerosis múltiple a día de hoy?
Sí, factores ambientales que pueden influir, como se ha comentado ampliamente en los medios de comunicación desde hace unos años, es la exposición a un virus, que es el virus de Steinbach, en edades jóvenes de la vida. Pero también sabemos que existe más riesgo de desarrollar la enfermedad en personas que estén genéticamente predispuestas cuando bueno, hay baja exposición a la luz solar y los niveles de vitamina D en sangre son más bajos. También en personas que están expuestas al humo del tabaco o que tienen obesidad durante la infancia o la adolescencia.
Doctora, ha sido un placer. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado.
Muchas gracias.
Andrea González, neuróloga del Hospital Marqués de Valdecilla.
Atención, amantes de los coches. No os perdáis la gran feria del Grupo Ercos, solo durante esta semana y hasta el 31 de mayo. Aprovechad las mejores condiciones y además beneficiaros de las ayudas del nuevo Plan Renove. Es la oportunidad perfecta para estrenar un coche nuevo. Te esperamos en Ercos Colindres, tu concesionario oficial SEAT. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
Pinturas Tenisol, donde el color y la música se hacen grandes. Durante el mes de mayo, por compras superiores a 90 euros, Pinturas Tenisol te regala dos abonos césped para el Festival Música en Grande de Torrelavega. Luz Casal, Secretos, Andrés Calamaro, Rulo y muchos más volverán a sonar en el Malecón de Torrelavega los días 27, 28 y 29 de junio. No te quedes sin tu abono, son limitados. Pinturas Tenisol te los regala.
Con una temperatura de 19 grados a esta hora en el centro de Santander, dice la Agencia Estatal de Meteorología que nos espera una jornada con nubes altas, alguna nube baja también al final del día. Y claros, como estamos viendo en las horas centrales, con máximas que hoy oscilan entre los 20 y los 26. La máxima se queda en Potes. Y si te gustaría vivir en un hogar que combine lo moderno con la eficiencia energética, si estás buscando la oportunidad de adquirir una vivienda en una ubicación privilegiada, Produque presenta Residencial Alia en Ojaiz Peña Castillo. Tienes la oportunidad aún de adquirir uno de los últimos duples disponibles. Más información en sus nuevas instalaciones de la calle Peñarbosa 31 en Santander. Escucha Serraira en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí en COPE más Cantabria, en Herrera, en COPE más Cantabria, vamos a hablar de tus delicias favoritas y las mías también, ¿eh? Las magdalenas de Panadería Torre y Gómez Pan son probablemente las mejores del mundo. Seguro que las has probado, ¿no? Te esperan, ya sabes, en sus tiendas de Eras, Astillero, Maliaño y Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza. Con Santiago Ruiz de Azúa, las claves informativas de este 29 de mayo. Hola, compañero.
Buenos días, Cristina Jimeno.
Qué poderío, por Dios.
Sí, ¿verdad? Parece que me he tomado ahí una tostada con pan de Panadería Gómez.
Pues eso es, con una magdalena rica.
Una magdalena rica.
Con la energía con la que llega aquí al estudio central de COPE Cantabria.
Café olé. Bueno, tenemos de nuevo un miércoles bastante agradable en lo meteorológico, no tan limpio como el de ayer, porque han aparecido algunas nubes. Pero desde luego, en la línea en la que nos gusta, los que somos amantes del sol, somos lagartijos y no devotos de la Virgen de la Cueva, que hay más de uno en esta tierra. Mira,
Mañana cambia la cosa. Pero bueno, venga, a disfrutar de lo que tenemos por delante.
Pues mira, hay una buena noticia para la economía en general, sobre todo para la economía de dos localidades muy concretas, de dos zonas de Cantabria, una en Reinosa y toda esa zona de Campó, y otra Torrelavega y la comarca del Besaya, relacionadas con dos factorías importantes, de las que se habla mucho cuando las cosas van mal y menos cuando las cosas van bien. Me estoy refiriendo por un lado a Gamesa, que ayer por la tarde confirmaba que los recortes que va a hacer la planta en España no van a afectar a la factoría de Reinosa, con lo cual es una buena noticia que da estabilidad al empleo en esa empresa y por lo tanto da estabilidad a toda la zona, porque en más de una ocasión ya hemos explicado que estas grandes compañías, es el caso de Gamesa en Reinosa, son tractoras para la economía local y que cuando los trabajadores se mueven en un ámbito de tranquilidad, de mercado de trabajo estable, pues al final eso se nota en el comercio y en la hostelería local como ocurriría en cualquier otro lado. Pues bien, Gamesa no va a tocar los puestos de trabajo de la planta de Reinosa. La razón es que esta factoría se ha especializado en mecanismos eólicos tanto para molinos en tierra como en alta mar y, bueno, pues eso ha hecho, la compañía ha tirado por esta línea y eso ha hecho que esos puestos de trabajo estén ahora mismo garantizados y haya además carga de trabajo, por lo menos para de aquí a año, año y medio. La otra noticia, igual de importante o más por la cuantía, está relacionada con Solvay, otra de las grandes industrias de la región, situada en Torrelavega. El Ministerio de Transición Ecológica confirmaba ayer que se ha aceptado uno de los planes que presentó a los PERTES, a esas subvenciones de ayuda para la renovación energética. Van a ser más de 30 millones de euros los que se lleva Solvay para esa reacondicionamiento de sus instalaciones con un objetivo claro, que es el de reducir el número de emisiones, el número de CO2 en la atmósfera. Puede ser del orden de 400.000 toneladas lo que vaya a dejar de emitir Solvay, con lo cual es un paso importante para esa nueva factoría que tiene que funcionar en un futuro. Además, el que se haya aprobado este plan de 30 millones abre la puerta a inversiones importantes que tenía pensado la firma realizar en la factoría de Torrelavega, si este paso se conseguía, sí. Inversiones que pueden alcanzar los 200 millones de euros, con lo cual la satisfacción es importante no solo entre los trabajadores, sino también entre la clase política, desde el alcalde de la localidad, el consejero, cualquier partido de la oposición, pues se ha felicitado de esta noticia que llegaba ayer a última hora de la tarde. Te cuento más cosas. Hoy hay una reunión importante entre el consejero de Fomento, Roberto Media, y los alcaldes de la región. Se les va a explicar cómo va a funcionar esto de la implantación del quinto contenedor, del contenedor marrón, ese contenedor en el que vamos a tener que verter los residuos orgánicos. Esto está muy bien para el medio ambiente, es un pifostio, valga la expresión, para los ciudadanos, porque cada vez tenemos que tener una cocina más grande, más botes, más... Yo ya no sé dónde colgar las bolsas. O sea, la basura la tengo en la basura. En un gancho tengo el cartón, en otro tengo el plástico, el vidrio lo dejo en el suelo de la terraza.
Así estamos todos.
Y al final, pues bueno, por un lado entiendes que esto es necesario, por otro lado te lo complican tanto... que yo entiendo esas voces que dicen que les da pereza y que al final va todo a la misma bolsa y aquí paz y después gloria. Pero en fin, hoy hay esta reunión en la que se va a explicar a los alcaldes cómo va a funcionar este despliegue del quinto contenedor. Se han comprado 1.300 contenedores. Esto de todas formas es algo voluntario porque la competencia de la recogida es municipal, con lo cual habrá municipios que quieran adherirse y pongan ese quinto contenedor. Habrá quienes digan, oye, pues mira, me va a salir más cara la salsa que los caracoles, yo de momento no pongo quinto contenedor. Y ya vemos en un futuro lo que hago. Pero en fin, ese contenedor se va a implantar. Los residuos de momento se van a llevar a Asturias, hay que recordarlo, durante los próximos 4 años, porque Meruelo no está preparada para tratar ese tipo de residuos. Necesita una inversión cercana a los 60 millones de euros. Ya puede compensar esto, 60 millones de euros. Y de aquí a 4 años, pues los residuos del quinto contenedor serán vertidos ya en la planta de Meruelo. Y solo te doy un apunte más que luego vamos a tratar con más atención, porque se ha presentado, Cris, en el Parlamento un informe por parte de la Asociación Secretariado Gitano de cómo está la educación en el pueblo gitano, en Cantabria y a nivel nacional. El dato da miedo, de verdad. O sea, el 86% del alumnado gitano fracasa escolarmente. O sea, el fracaso escolar alcanza al 86% del alumnado gitano. Madre. Yo me pregunto, si esta cifra de fracaso escolar afectara al alumnado general, ¿qué no habríamos hecho ya para corregirlo?
Sí.
Pues ese es el dato que luego, si
muy
te parece, Cris,
sí, por favor, desgranamos
un poquito más.
Gracias, compañero. Que tengas muy buena mañana, la última hora del deporte.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Gracias a Alex García, que ayer ya nos avanzaba la compra de Arana por parte del Racing. Sí. ¿Qué reacciones hemos tenido en estas últimas horas? Bueno, todo
buenos
el mundo
días.
Contento, muy
buenos días.
Buenos días,
Cristina. Pues sí, evidentemente todo el mundo
dice que no ha dormido, la
feliz
que
y
tiene.
Contento.
Claro, hombre.
Iván es que yo sé que lo vive a unos niveles que el tío sí. Es capaz de llevarlo por dentro. Tiene una
lo lleva.
Sangre fría.
Hecho, lo lleva.
Es sangre fría.
Iván Respuela, por cierto, está en el
sí,
control
señor.
Técnico de
sí,
sonido.
Señor.
Grande, Iván.
Bueno, a destacar, Cristina, a esta hora de la mañana, Juan Carlos Arana, evidentemente, protagonista en la sesión de entrenamientos del día de hoy. Hoy ha recibido lo que se conoce popularmente como un pasillo de collejas de premio por la renovación. Todos los compañeros se han hecho en el entrenamiento unos a un lado y otros al otro y a recibir palos. Así es como se renueva ahora a los jugadores. Pero bueno, más allá de la anécdota, es la noticia con la que ayer a estas horas, un poquito más tarde, se hacía pública por parte del club. Alegría, evidentemente, en la parroquia racinguista, que ya puede pasarse, por cierto, por las instalaciones del Sardinero, a recoger su entrada para ir al partido del Villarreal B del próximo domingo. Cualquiera, sea quien sea, hay 1.000 localidades disponibles en las taquillas del Racing puestas a la venta hoy. Así que, bueno, pues el que lo desee, que sepa que puede ir a por el papel, a por ese ticket en las instalaciones Nando Josu. El otro protagonista del entrenamiento, perdón, las instalaciones del Sardinero, que me he equivocado. Entrenamiento también hoy en el Sardinero y el otro protagonista, además de Arana, es Íñigo Vicente. Bueno, ha entrenado con completa normalidad. Nos dio el susto el otro día, después de una jornada de descanso, está con total normalidad. Con lo cual,
totalmente
sí,
para el partido, ¿no?
Sí, 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 está presto y dispuesto y estará de la partida. Por cierto, también pendientes del Ayuntamiento de Santander, sí. Cristina, porque no sabemos si se va a poder o no poner una pantalla gigante en la ciudad para poder vivir el partido. Parece que hay alguna que otra complicación, pero la intención del Ayuntamiento es hacer todo lo posible porque se pueda.
Lo que sí vemos ya son muchas banderas, ¿eh? Los
balcones. Sí, 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 sí. En casa de Iván hay una muy grande también.
Sí.
Me lo ha dicho esta mañana, que se ha centrado y ha puesto una bandera verde y blanco.
La voy a poner luego también.
Pues fenomenal, me parece estupendo. Yo la tengo en Omoño también, colgadita del mástil, hombre,
bueno.
Claro, por supuesto. Lo que haga falta por este Racing y por este ascenso soñado, Cristina, que sería luego una maravilla. Pero primero, metámonos en el playoff.
Gracias, Alex
García. A las 3:25 más. 3:25
vuelve. Soñamos con las cocinas de Soinco, gracias pues a las genialidades que plantean en nuestras casas. casas. Y además, sabes que a golpe de clic puedes diseñar tu nueva cocina pues desde la comodidad de tu casa. Así que cocinasoinco.es, si prefieres, los puedes visitar en ese espacio vanguardista que tienen en la calle Ruiz Tagley número 2 en Torrelavega.
Del 13 de abril al 29 de junio, todos los sábados en diferentes enclaves de Cantabria. Ciclo de conciertos de músicas sacras del mundo. Caminos que nos unen, música y patrimonio. Música ortodoxa, sufí o andalusí. Derviches girovagos y cantos espirituales. Información y venta de entradas en www.caminosquenosunen.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes del Gobierno de Cantabria. Año jubilar lebaniego, con la colaboración de la Fundación La Caixa.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Soy Menchu y para cuidar mi negocio yo elijo calidad.
Bajo la marca de calidad Sabe a Norte, disfrutarás de los sabores exquisitos y tradicionales de Cantabria. Sabe a Norte, producto de Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Oficina de Calidad Alimentaria.
¿Todavía no has probado los mejillones a la brasa de Nordeste Ultramarinos? ¡Insuperables! Nordeste Ultramarinos es un restaurante santanderino especializado en la cocina a la brasa, con un interior muy agradable y comedores privados para tus celebraciones. Además, disponen de un completo menú diario. Ven a Nordeste Ultramarinos, en calle Cádiz 20, junto al Hotel Bahía.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Qué bueno, qué apropiado para animarnos un poquito en esta mañana. ¿Tu maga? No me acordaba, es que estaba dudando. Sí, lo he visto el otro día. Sorprendente, un tema que suena muy a verano ya. Mira, vamos a hablar unos minutitos con una de las psicólogas más conocidas de nuestro país. Ella también es autora de más de 10 libros. A propósito de su último lanzamiento, Diario de una ruptura, queremos hablar con nuestra experta en salud mental, bueno, pues sobre ese duro proceso que se produce desde que comienza una separación hasta volver a, bueno, pues estar a gusto con uno mismo, ¿no? Dicen que el tiempo lo cura casi todo, pero el proceso realmente no resulta tan sencillo. Silvia Congost es psicóloga, como te digo, que acaba de publicar Diario de una ruptura y que presenta hoy en el Ateneo de Santander a las 7:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Muy buenos días, Silvia, ¿cómo estás?
Buenos días, Cristina. Pues encantada, muchas gracias.
Bueno, pues lo mismo digo, encantada de poder hablar contigo, aunque sea de forma breve. Oye, ¿cuánto cuesta pasar página cuando una relación se rompe, eh? Puede resultar una verdadera tortura.
Sin duda, puede resultar una tortura y lo vivimos muchas veces como un drama, como si nuestra vida ya acabara a partir de ahí, nada tuviera sentido. Y por eso creo que nos hace tanta falta aprender un nuevo enfoque, aprender a vivirlo y a transitar ese proceso de duelo de una forma que lo veamos con más positividad y que entendamos que es algo necesario para lo que todos estamos preparados y que cuando se llega al otro lado volvemos a ser felices.
Partiendo, y me reitero, que no resulta nada fácil porque nos da mucho miedo la soledad y sobre todo después del apego, ¿no?, adquirido con tu pareja sentimental, claro.
Sí, exacto. Creamos vínculos con nuestra pareja y nos da mucho miedo enfrentarnos a la soledad, a quedarnos solos, a no encontrar a nadie más con quien vivamos lo mismo que vivíamos con esa persona, que no volvamos a sentirnos otra vez igual. Y todo eso hace que en muchos casos nos aferremos a esa relación y que no queramos soltarla a pesar de que ya no haya nada más que hacer allí.
Y eso es lo que nos planteas, ¿no? Claves para superar esta dependencia emocional y este apego, ¿no? Es importantísimo que también sepamos estar solos, trabajar la soledad, ¿no?
Claro, y creo que lo importante y lo que pretendo también compartir con el libro es que tenemos que entender que todos debemos pasar y transitar un proceso de duelo para el que no nos preparan, no nos educan, no tenemos información, y si la obtenemos podremos entender e identificar en qué fase del duelo estamos, si eso que estamos viviendo es lo normal para un proceso como el que estamos transitando, si tal vez hemos quedado atascados en alguna fase y necesitamos pedir ayuda, o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque el proceso de duelo es algo normal cuando vivimos cualquier tipo de pérdida o cuando nos enfrentamos a un cambio vital, y todos debemos aprender cómo se vive y cómo se transita.
Silvia, dice que es el libro más personal tuyo, aparte de una experiencia personal.
Bueno, sí, yo cuando hace unos años viví algo parecido a lo que vive Río, la protagonista de esta historia. Y en ese momento, cuando yo viví esa experiencia, pues escribí mucho. Siempre la escritura me ha resultado algo muy terapéutico, muy sanador. Y siempre pensé que algún día iba a hacer algo con todos esos textos, que algún día los iba a utilizar para ayudar a otros. Y bueno, con este libro pues ha llegado el momento. Tenía pendiente escribir sobre cómo superar una ruptura. Me lo pedían muchas veces mis lectores. Y bueno, tenía que ser con este libro, tenía que suceder en París. Y he decidido hacerlo en formato novela, un poco diferente, pero creo que es un relato muy bonito.
¿Por dónde podemos empezar? Ya sé que las claves las vas a desarrollar de una forma muy amena, como siempre realizas en cada una de tus presentaciones esta tarde en el Ateneo, pero avanza un poquito. ¿Por dónde debemos empezar a trabajar?
Pues mira, primero debemos tener claro que debemos entender que el proceso de duelo no va a ser agradable, no nos va a generar ningún bienestar, sino todo lo contrario, pero que tenemos que transitarlo. Primero veremos que pasamos por una fase de negación en la que no queremos aceptar eso que nos ha pasado. El decir no, no, no es muy normal, pero poco a poco tenemos que ir asumiéndolo. Luego, otra fase es la rabia. Odiaremos a esa persona por habernos hecho daño, por habernos dejado, por haber cambiado. Y rabia hacia nosotros, hacia el mundo, hacia todo, pero también tenemos que ir soltando esa rabia. Caeremos en la tristeza cuando veamos ya que es real, que es verdad, que nunca más volveremos a vivir eso con esa persona en esas circunstancias, y al final llegaremos a la aceptación. La aceptación debe ser nuestro foco, ¿no? Nuestro objetivo al que dirigirnos y al que llegar, porque ahí es donde seremos capaces de soltar esa historia de verdad, de sentir paz y de adaptarnos a esa nueva realidad sin esa persona.
Diario de una ruptura, cómo convertir el final de una relación en un nuevo comienzo. Qué bonita propuesta para esta tarde a las 7:30 en el Ateneo de Santander, con entrada libre, como te decía, hasta completar aforo. Es licenciada en psicología, especialista en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja, además de una destacadísima conferenciante. Silvia, un placer, muchísimas gracias y que disfrutes de Santander esta jornada.
Muchas gracias a ti, un placer.
Un placer, gracias. Un abrazo.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Descubre algo más que un restaurante, un sueño, un homenaje. Marisquería Las Teresitas, una cocina de primera en un enclave privilegiado para saborear lo mejor del mar y la tierra. Marisquería Las Teresitas, en el Puerto Deportivo de Raos, 942-36-50-61. Saborea la auténtica cocina cántabra y vasca en el restaurante asador El Puerto de la Población, junto a la orilla del Pantano del Ebro, en la población de Yuso, con menú ejecutivo, menú fin de semana y los mejores chuletones a la brasa. Restaurante Asador El Puerto de la Población, bajo la dirección del chef Delio Larrañaga, 942-77-84-94.
¿Conoces los nuevos ventiladores con luz LED que están haciendo furor?
Una lámpara y un ventilador en un solo artículo.
Son súper silenciosos y tienen una luz impresionante.
Y solo durante mayo, Roma te los ofrece al increíble precio de 99,95.
Y por 25 euros te lo instalamos.
Roma, creamos hogar.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
¿Sabes que Peugeot Autopalas es la nueva concesión oficial Peugeot en Santander y Torrelavega? Acércate, descubre y prueba la nueva tecnología microhíbrida de Peugeot con etiqueta eco y 7 años de garantía.
Y si es clavadito, tan clavadito que
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, la semana que viene comienza la EBAU y un año más se convierte en el momento más importante de todos los que terminan el bachillerato. Noche sin dormir, muchísima incertidumbre y sobre todo dudas sobre la nota de corte que finalmente tendrá la carrera que queremos escoger. Pero de verdad nuestros chavales tienen claro qué carrera quieren elegir. Estamos en el momento clave porque nuestros chavales no saben en qué trabajar ni en qué estudiar, confundidos por la velocidad de la tecnología y la automatización de la educación. Muy buenos días, soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, a ver si podemos echar una mano desde el programa en este momento tan importante para las jóvenes y sus familias, gracias a la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Cantabria, que es Marta García. Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
Y es que la elección de una carrera es la primera gran decisión que toma un joven, ¿verdad?
Pues sí, desde luego, porque no olvidemos que va a influir en su vida profesional y personal también, ¿eh? Por lo tanto, como bien decías, es un momento de muchos nervios, con la EBAU a punto de comenzar aquí en Cantabria el próximo miércoles día 5, pensando en cómo me van a salir los exámenes, cómo lo voy a hacer, voy a llegar, no voy a llegar a esa nota de corte, en los estudios que quiero realizar. Son días complicados, la verdad.
Muy difíciles, muy complicados. A ver si podemos aportar algo, Marta. Supongo que con su departamento mantengan un contacto estrecho, ¿no?, con los jóvenes de secundaria, que nos podrá trasladar las impresiones que percibe sobre las inquietudes principales que tienen en este momento.
Sí, del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo depende el SOUCAN, el Servicio de Orientación de la Universidad de Cantabria, en el que trabajamos mano a mano con los equipos de orientación de los centros de secundaria para un poquito, vamos a decir, facilitar, ¿no?, o encauzar al estudiantado que está cercano a llegar a la universidad, pues para que tenga las cosas claras. Hacemos desde nuestro trabajo con el programa Cicerone, en el que en los primeros meses del curso de segundo de bachillerato se acude a los centros de secundaria para mostrarles nuestra oferta afirmativa, para resolver todas las dudas que tienen, desde la EBAU hasta los relacionados con los tipos de estudios que van a hacer, hasta las visitas que hacemos aquí en la universidad a las facultades y escuelas, la feria informativa. Y luego también conscientes de que esa elección se adelanta cada vez más y que los chicos y las chicas tienen dudas desde tercero de ESO, cuando tienen que comenzar a elegir asignaturas optativas y luego ya el paso al bachillerato, pues en los últimos años hemos iniciado también acciones para comenzar esa función de orientación pues desde tercero de ESO, ¿no?, como en la jornada orientante que, como digo, hace 2 años ya que venimos realizando.
La empleabilidad, Marta, en la carrera que quieren elegir será una de las grandes dudas, entiendo.
Sí, 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 es una de las cosas que tienen en cuenta. También a veces se ponen de moda algunos estudios, ¿eh? Aquí tenemos de moda y también por necesidades de la sociedad. Aquí tenemos el ejemplo de alguna facultad que hace unos años apenas tenía estudiantes y ahora mismo es una de las más demandadas. Sus títulos es la empleabilidad, es el que haya una demanda en la sociedad, no solamente desde un punto de vista relacionado con el empleo, sino también la valoración que se hace de ese tipo de profesión, un poco lo que mueve, ¿no?, a la gente a hacerlo. Por ejemplo, desde la pandemia también, todas las carreras, todos los estudios relacionados con la medicina, con la investigación en medicina, están también, son de los más demandados en nuestra universidad. Luego hay cuestiones de vocación también, de gente que tiene claro desde muy pequeño qué es lo que quiere hacer, tradiciones familiares, a veces eso cada vez yo creo que pesa menos. Pero bueno, a mí cuando me preguntan, siempre también digo que además de todas estas cosas, tienen que valorar qué es lo que realmente quieren hacer, ¿de acuerdo? Por encima de todo, a mí qué me gustaría hacer, ¿no? Ya vamos a dejar de lado la empleabilidad, el que mi madre, mi padre hayan sido otra cosa, o que ahora de repente tengamos o haya una necesidad social por una profesión como esta, ¿no? Es decir, a mí qué me apetece ser, ¿no? Porque en definitiva, como decíamos antes, es lo que va a determinar no solamente tu vida profesional, ¿no?, sino tu vida personal.
Pero en España, fíjate, tenemos más de 3.000 grados. Bueno, solo la Universidad de Cantabria para estos chavales alcanza una oferta formativa de 30 grados y 5 dobles grados. Automatización de las carreras parece una tarea francamente complicada, ¿no?
Sí, es verdad. Esa diversidad, también ahora tenemos que elegir desde las decisiones más cotidianas hasta algo tan importante como esto. Esa diversidad también, obviamente, hace que, por un lado, ¿no?, que la gente tenga un abanico mayor, pero por otro también que no esté muy claro, ¿no?, cuando tengo tantas cosas delante, qué voy a poner sobre la mesa a la hora de elegir uno u otro tipo de estudios. Ya con el bachillerato que han elegido, más o menos, ¿no?, viene prefijado qué tipo de estudios van a hacer, pero como dices, yo creo que la oferta es importante. Y eso, bueno, pues también el tener un abanico con tantas cosas delante a veces puede despistar, ¿no?
¿Cuál es la tendencia de este año? Nos decías que, bueno, pues hay veces que las carreras se ponen de moda, que es lo que, bueno, demandan en este 2024.
Bueno, pues viendo un poco las demandas que hemos tenido de información, creo que vuelven a ser las más demandadas medicina, enfermería, el grado en biomedicina, también el doble grado en matemáticas y física, ¿no? Yo creo que vuelven otra vez a estar ahí. De hecho, son las que tienen las notas de corte más altas, junto con las de la Facultad de Educación, también los magisterios. Sí. No, creo que no vamos a tener un cambio de tendencia este año.
En España, por supuesto, también en Cantabria. Sin embargo, hay un gran número de sectores profesionales que no encuentran personal y que cuentan además con un 100% de empleabilidad. Marta, ¿es un buen momento para elegir una carrera universitaria?
Yo creo que sí. Además, yo soy de la idea que elegir una carrera universitaria, hacer estudios universitarios, además, tiene un beneficio, aunque mucha gente no parece que siempre dice, no, bueno, hacen estudios universitarios, luego al final están trabajando en estudios que no están, en trabajos que no están relacionados con lo que han estudiado, cobran poco, bueno, las estadísticas, los datos nos siguen demostrando cómo a mayor nivel de estudios, cuanto más nivel de estudio tengamos, mejor va a ser el empleo que vamos a conseguir, mejor va a ser el sueldo, la remuneración que vamos a recibir por ello, ¿no? Por lo tanto, es bueno seguir eligiendo un estudio universitario, seguir eligiendo carreras universitarias para, como digo, pues tener cuanto mayor nivel de estudios, mejor.
Marta, ha sido un placer. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado esta mañana.
Pues muchas gracias, Cristina. Aprovecho ya para a todo nuestro alumnado de Cantabria que va a hacer la EBAU, que ánimo, que quedan pocos días para empezar la prueba y que seguro que les va a salir bien.
Marta García es vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Cantabria. Que tenga buen día.
Bueno, muchas gracias, Cristina. Buenos días.
CMA Cristóbal García, morteros autonivelantes. Cumplimos 25 años. El mortero es el suelo que pisamos. Para que su casa y su familia tengan la base más sólida, somos especialistas en morteros para suelo radiante, terrazas, cubiertas y todo tipo de aislamientos, siempre con una perfecta planimetría. CMA Morteros Autonivelantes. 25 años nos avalan. Consúltenos en cmorterosautonivelantes.com.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una de
anchoas de Cantabria, marchando.
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
Una de anchoas de Cantabria, marchando.
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Atención amantes de los coches. No os perdáis la gran feria del Grupo Erco solo durante esta semana y hasta el 31 de mayo. Aprovechad las mejores condiciones y además beneficiaros de las ayudas del nuevo Plan Renove. Es la oportunidad perfecta para estrenar un coche nuevo. Te esperamos en Ercos Motor Hyundai en Santander, Torrelavega y Colindres. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
Sigues en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa este miércoles con Pilar García Muñiz.
Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space.